Muy buenos días, son las 9:09 de este lunes 6 de diciembre. Partimos con The Cure, una canción optimista que además trae suerte para los que lo necesiten hoy y la tuvieron el fin de semana. Buenos días, señor director, que lo tenemos aquí vestido de cruzado, tal como el candidato Boric, que yo lo he visto acá con la bolera de la Católica, ojo, ¿eh? Yo me lo encontré acá, hacia acá de Evelyn Matei.
En la mañana,
me la encontré una vez en la mañana en el ascensor, lo sabía, venía con la misma polera que tú.
Una negra con franja celeste.
No, yo creo que venía con la polera tradicional de la Católica.
No, yo me acuerdo. O a lo mejor vino otra vez.
Sí, seguramente viene. Ahora está muy compuesto. Muy siempre chaqueta. A mí me gustaba más la otra versión, te lo tengo que decir. La prefería. No dices nada, tú. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Yo también me siento parte de eso. Aunque no tengo la... No tengo la historia de hincha de estadio que tú tienes. Así que felicitaciones. Supe que no estuviste en el estadio. Mi hermano estuvo.
No estuve en el estadio por un problema, lamentablemente, compromisos adquiridos con anterioridad. Pero viviré desde la distancia. Y ayer tuve la suerte, ¿verdad?, de participar de la celebración que hubo en San Carlos Apoquindo.
A ver, cuenta un poco el formato, algo me estaba contando afuera.
Una comida con el plantel, los dirigentes, todo el cuerpo técnico, los médicos, fíjate que fueron los más aplaudidos de la noche.
O sea, era una celebración totalmente interna. Básicamente interna.
Sí, estaban los Caballeros Cruzados, estaba el Club Deportivo.
¿Con parejas o sin parejas?
¿Los
jugadores sí?
Los jugadores sí. El resto, la mayoría, eran cosas más de pega. Yo tuve la suerte de ser invitado porque estoy trabajando con ellos en un proyecto distinto al tema futbolístico, entre tal, y fue realmente maravilloso. Éramos unos niños todos, tomándonos fotos con los jugadores, con Paulucci, extraordinario, simpatiquísimo.
¿Simpático?
Sencillo el gallo, de verdad, muy muy sencillo, y todos los jugadores un agrado, gran trabajo. O sea,
lo único que tienen en común con San Paoli es que es argentino y la pelada, digamos.
Sí, pero lo pasa de 2 metros para arriba.
Por lo sencillo, te digo yo.
El Tati también, y gran trabajo, de verdad, yo soy hincha, trabajo con ellos, pero creo que la mayoría de la gente lo compartirá. Un gran trabajo, convicción en el tiempo, que incluso yo de hincha en algún minuto no la tuve antes del 2016, y que ha sido parte fundamental. Y te decía que
¿Qué hiciste los más, con eso antes del
2016? No, yo me acuerdo que ayer Juan Tagle, cuando habló, dijo, después de una derrota contra San Luis, tu segundo equipo,
sí,
el 2016,
acuerdo.
Jugábamos el partido siguiente, y
San
yo
Luis siempre le gana a la Católica.
Pero pasó a ser cábala, casi
bestia negra,
casi perder con San Luis para ser campeón. Y yo no quería ir ese domingo al estadio, ya había tirado la esponja. Y al final fui porque mi hijo me picaneó. Y mira, fue esa vuelta muy linda. Y nada, lo que te decía, que el cuerpo médico, el equipo de salud, de los más aplaudidos, porque creo que es parte importante de la diferencia que se hizo con los rivales, ¿ah? que a veces han querido poner un manto de duda sobre este campeonato de manera injusta, y creo que parte de la planificación y la seriedad de la Católica, que está en todo su estamento, se reflejó en esta ocasión, además de manera muy fuerte, en cómo se enfrentó la pandemia y cómo se enfrentó el COVID.
Sí, yo creo que eso es parte de las cosas que había que hacer, ¿no? Era parte de los desafíos y es parte de las reglas. Por lo tanto, si resuelves bien ese problema, tienes todo el derecho a celebrarlo con las mismas ganas que cualquier otro.
Hoy estuve en una mesa de asesores de Cruzado, que están trabajando en el tema del estadio, y varios de ellos auditores del programa, así que yo me comprometí con ellos a mandarles un afectuoso saludo.
Más afectuoso saludo que estar, además.
Espero que estén levantados hasta ahora.
Y con rayas para abajo, debajo de la
camisa. Totalmente. Espero que estén levantados y despierto, que yo me fui a las 2:00 de la mañana y seguían, ¿ah? ¿Eh? Así que un afectuoso saludo a todos.
Destacar tu compromiso. Oye, y un saludo también al doctor.
El doctor que se salvó.
El doctor que se salvó. Es que tú no lo me contaste que no lo pudiste ver el partido en vivo. Yo lo vi en vivo y fue una cosa impresionante. O sea, yo me acuerdo de recuerdos que tengo solamente cuando el Manchester City ganó el campeonato, creo que fue el 2012, con el Kun Agüero, que metió dos goles en los últimos, también en los descuentos. Una cosa tan increíble. Si quedan 5 minutos y metieron el primer gol. Y la uno había metido, creo que había metido un gol en 9 partidos y se metió 3 en 10 minutos.
Ni lo he visto.
No, olvídate, extraordinario.
No, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Matías del Río en el programa anterior. Yo prefiero a la U en primera, porque son 6 puntos
seguros. Sí, yo iba por la U.
Son 6 puntos seguros.
Yo iba por la U. Oye, señor director.
Así que nada, vos. Ya, buena cosa. Gran triunfo en la familia cruzada. Esta bolera me la pongo yo una vez al año los últimos 4 años. Hago el programa con la camiseta de la Católica. Espero seguir.
Pero esto no lo habíais hecho.
Sí, pues. Tengo esta foto aquí en el estudio.
Sí, la había hecho.
A lo mejor no me he tocado contigo.
¿Lo habéis hecho todos los años? ¿Todos los campeonatos?
No todos.
Ya.
No todos. Pero
este merecía.
Esto es una cábala ya. A partir de ahora.
Igual Colo Colo le lleva buena ventaja en título al resto, ¿eh?
Lleva mucho.
Ponte tú 32 a 16 son la Católica. Sí. 18 la U. ¿Y 24 en... Colo Colo? 34 me dicen acá.
No.
32.
32. 33.
32.
Ahí se van a quedar.
Vamos a ver. Señor director,
vamos.
Vamos, hoy día vamos a conversar con Patricio Melero, ministro del Trabajo, y con Sergio Godoy, economista de STF Capital, por lo que está ocurriendo en distintos aspectos, básicamente en Chile, panorama, en el caso de Patricio Melero. Que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Y con Sergio Godoy también, del tema de las tasas, fíjate que salió un... STF sacó un reporte hace como un mes atrás de lo que estaba ocurriendo con las tasas de interés a largo plazo y fue el primero en poner la luz ahí, diciendo, oye, las tasas están en los cielos, lo hizo Luis Flores en ese caso. Así que vamos a conversar con ellos. Les cuento que el dólar está 8.38, 8.39, como que uno se le olvida que está tan alto.
No se acostumbra incluso.
Y las bolsas en el mundo están en Eurostoxx 50 subiendo 0.88%, bastante bien en Europa. En el caso de China y Hong Kong, hay malos números, y después te quiero hacer un comentario relativamente estructural antes de ir con los invitados respecto a lo que está pasando en China. Si quieres lo hacemos al tiro. 1.76% de caída en Hang Seng de Hong Kong. Cayeron todas las acciones grandes. Cayó JD, que es como el Amazon en chino, 4.8%. Tencent, ponte tú que cayó, que son los juegos, ¿no? 3.2%. Alibaba estuvo cayendo 8% y cayó 5.6% finalmente. Se va a sacar a Didi de la bolsa americana, se hizo el anuncio oficial, quizás se van a Hong Kong. Pero tenemos en el fondo que lo hemos comentado, un escenario en China que se está poniendo cada vez más autoritario y muy distinta de la China que yo viajé el 2017-2019, una cosa muy dinámica, muy procapitalista en el mundo comunista, con bastante libertad, me pareció a mí, a pesar de que uno tiene una visión bastante superficial para poder actuar políticamente. Pero ponte tú, salía en el Economist un artículo que se refería a cómo le están cayendo a las celebridades ya. Había un cantante muy conocido que se llama, lo anoté acá, Huo Zhuan, que salía en unos videos. Todo esto producto que se separó públicamente su bolola, ese fue su pecado, te lo juro. Y lo empezaron a poner, hay un término que se llama como que le pone una nube encima de la cara. O sea, salen los videos de él, pero en las plataformas tienen que empezar a difuminarlo de manera que no se les vea la cara. Y le cayeron.
Pero algo era hecho. Aparte, eso peleado fue, con la polola.
Eso fue lo que yo leí que pasó.
Increíble.
Este es el nivel de autoritarismo que se está imponiendo en China. Oye, y le cayeron a toda la industria de los fans. O sea, en China había, no sé si te has tenido algún contacto con eso, pero había toda una industria como de youtubers, gente que era conocida, que tenía plataforma, y los chinos, como son, le metían mucha transacción. O sea, tú estás ahí con el fan y te venden la polera, te venden esto, te venden esto otro, te venden un bonito. Era una industria de $1 trillón casi. Anuales.
Y dices era.
Bueno, se suponía que iba a llegar a $1 trillón el año, ponte tú, en 2 años más. Hoy día es aquí lo anoté, es que no lo podía creer, 770 billion, o sea, tres veces la economía de Chile en este tema, los fans, fan pages y qué sé yo, y los chinos le cayeron encima y están empezando a censurar. Tiene una cuestión que se llama la Cyberspace Administration de China, o sea, una administración del ciberespacio que en cualquier minuto te cae. Entonces tú ya no puedes comentar mucho, los tipos se andan cuidando, y ahí Xi Jinping está poniendo puño de hierro, realmente una cosa bien dictatorial en China ya. Totalmente opuesta a la imagen que uno tenía hace 4 o 5 años atrás.
Es que la tecnología al final, claro, libera, rompe barreras, rompe fronteras, y probablemente no se están dando cuenta de eso y ahora caen con todo el peso, del PC.
Oye, Alibaba está a un tercio de lo que estaba hace un año atrás, lo mismo con las otras compañías chinas. Entonces, puño de hierro, y además venía otra cosa súper preocupante también, que con el Omicron puede venir un problema grave macroeconómico chino, además de lo que tienen con Evergrande y todo, que la están sacando los índices, porque ellos tienen una política de cero tolerancia al COVID, pero esto es tan contagioso que podría implicar unas cuarentenas y una cuestión que sea desastroso para la economía china. Incluso están pronosticando crecimiento en algunos escenarios de 1%, 2% a los próximos 2 años. Sobre un escenario base de 4.5, ¿eh? 4.5, 5, 5.5.
Yo todavía sigo sin aclarar, o no tengo antecedentes fidedignos. No sé si son difusos aún, o hay dos posiciones sobre la Omicron, que es muy contagiosa, pareciera ser que eso es consenso, pero respecto a su letalidad o a su profundidad, he escuchado que es tremenda, pero también he escuchado y leído que es suave.
Yo he leído mucho más que suave. O sea, de hecho, hoy día estamos tomando más reporte de Sudáfrica, donde partió la cepa esta, y claramente dicen que los síntomas son mucho más leves. Y es, ¿sabes cómo son los síntomas? No se parece a un resfriado, sino más bien es cansancio. Mucha sensación de cansancio, y por lo tanto no te das cuenta de que estás enfermo.
Yo estoy cansado hoy día.
Estás muy cansado, o sea, me imagino que te acostaste un poco tarde.
Me acosté hace poco rato.
Así que...
Pero aquí estamos.
Aquí estamos. Oye, donde hay mucho movimiento, criptomoneda, está a $48,000. $48,000, una cuestión que partió en uno. Imagínate. Caía de 1,8%, el Ethereum cayendo 4%. Entonces hubo una caída grande durante el fin de semana. Creo que el sábado fue. Eso más o menos el panorama. Bueno, démosle suerte a la gente que da la BCU hoy día, PTU.
Así es, que son dos grupos, tú sabes. Pues. Hoy día lo va.
Tú estás en el grupo 2, yo estoy en el grupo 1.
Hoy y mañana el grupo 1, miércoles feriado, no, jueves y viernes grupo 2.
No tengo duda que les va a ir muy bien y a ellas les dedicamos esta canción.
Totalmente. En ambos casos, ellas.
Ellas.
Vamos que se puede.
Lo más importante. Ya, señor director, vamos a... Antes a la conversa con nuestros invitados de hoy día, vamos con las menciones. Oye, nos llegó una campaña del Ministerio de Economía. Bien,
me ha tocado comentarla. Qué bonito para este programa.
Me encuentro como emocionante, sí, fíjate, de que sí, nos consideren que podemos aportar en la difusión de esta idea, que es la simplificación y centralización de la tramitación de permisos para los proyectos. Y uno se mete a esta cuestión que se llama super.gov.cl y busca los permisos que es necesario sacar para los distintos proyectos en forma centralizada, y te van saliendo los resultados de todo en forma paralela, que es una antigua aspiración, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? José Ramón Valente hablaba de esto en su minuto, decía sacar los lomos de toro, hacer que los permisos se tramiten en forma más expedita. Acá hay una plataforma que te permite ver todo en forma centralizada, ordenada y digital. Lo encontré extraordinario, así que muchas gracias por elegirnos, señores del Ministerio de Economía, super.gov.cl.
Bueno, y el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Mercado Pago, gran opción de pago, no solamente en el mundo digital, sino también en los comercios físicos, que con un código QR sin tocar dinero ni máquinas Puedes comprar tu libro de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Y estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? Cámbiate Los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro que está en Loa Renchea, en Daniel Tranque, entre José Alcalde Élano y Felipe Cubillo, y elige alguna de las tres alternativas que hay disponibles: los de tu casa, un clásico de Almagro, los penthouse imbatibles, y los departamentos con jardín, donde uno pierde casi el horizonte porque son 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde lo más simple que es pagar las remuneraciones hasta el desarrollo profesional, las vacaciones, los cursos que hay. Todo esto lo puede hacer en Book, belargauk.cl.
Independencia, más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalías, gracias a la confianza que los aportantes han depositado en su equipo profesional, altamente calificado, los conocemos muy bien. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado a la generación de flujo y plusvalías.
Y miren esto, porque nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Bueno, entonces vamos con nuestro primer invitado, que es el ministro Patricio Melero, ministro del Trabajo. ¿Cómo le va?
Buenos días, ministro. Hola, muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Juan Pablo. Desde luego, muy buenos días a todos quienes están en la sintonía de
radio. Gusto saludarlo. Oiga, ministro, ¿qué pasa con el cuarto retiro? ¿Estuvo más tranquilo el fin de semana después del desenlace del fin de la semana pasada?
Bueno, yo creo que al final el Parlamento fue entrando más en razón, dándose cuenta de las externalidades negativas que generaba una iniciativa como era un cuarto retiro, y también otras muy directas sobre las pensiones futuras. En un diálogo que en este cuarto retiro y en un debate en que hubo mucho más opiniones fundadas que dejaron en evidencia que, puesto en la balanza, los costos y los beneficios de un cuarto retiro eran mucho mayores los costos. Y eso lo dijo el Banco Central en forma muy elocuente y clara, lo dijo la Comisión para el Mercado Financiero, lo dijeron economistas de izquierda y derecha, lo dijeron los principales asesores de Gabriel Boric y de José Antonio Kast, en que era una mala política pública, que no había que seguir insistiendo en ella. Y creo también, para ser honesto, que ayudó y descomprimió un poco la presión electoral sobre los parlamentarios, dado que la elección ya se había dado. Y ahí hubo de todo. Hubo parlamentarios que fueron tenaces opositores al cuarto retiro y que salieron reelegidos, y otros que fueron tenaces partidarios y se perdieron o salieron elegidos. De manera tal de que también quedó de alguna manera, Gonzalo y Juan Pablo, en evidencia que más allá de las posiciones que la ciudadanía tiene, se valora y se respeta los fundamentos que pueden haber en favor y en contra. Esta era una medida muy popular, pero creo yo que más temprano que tarde los chilenos van a entender que una política pública de esta naturaleza generaba un efecto muy negativo en las pensiones futuras, y que hoy día no se vislumbra por la inmediatez de querer retirar el dinero, pero que en la medida que pasa el tiempo van a ir ponderando y dándose cuenta que era mala idea seguir insistiendo en debilitar los recursos que deben de tener un solo fin en materia de ahorro previsional, que es financiar pensiones. Eso es lo que pasa en todas partes del mundo. Los fondos previsionales tienen un fin exclusivo y excluyente, que es financiar pensiones, y cuando empezamos a abrir la puerta y les destinamos a otros objetivos, entonces se debilita todo el sistema previsional. Y yo creo que si queremos mejorar pensiones en el país, en lo que estamos firmemente comprometidos, y podemos hablar de eso también, lo que hay que hacer es inyectarle más recursos a las pensiones y no retirarle 50.000 millones de dólares como ya se habían retirado, y que de aprobarse este cuarto retiro podríamos llegar a una cifra levemente superior a los 65.000 millones de dólares y haber dejado a más de 5 millones de chilenos sin un peso en sus cuentas. Fíjate que dentro de la evidencia que presentamos en el debate, los primeros tres retiros ya hicieron que se generara un aumento de un 20% en requerimientos de chilenos por una pensión básica solidaria o aporte previsional solidario, es decir, golpearon las puertas del Estado, dado que se habían quedado sin fondos por los giros anteriores que se habían realizado. De haberse aprobado este giro cuarto, probablemente ese 20% habría subido una cifra muy superior.
Ministro, ¿y qué tanta, lo está argumentando usted, pero qué tanta convicción puede en el futuro de que esto se caiga? Porque si uno cuenta lo que se necesitaba en 93, y parte del éxito de que se cayera este cuarto retiro fue la estrategia legislativa que ocupó el gobierno, adelantando su discusión sabiendo que habían parlamentarios fuera, que había gente de viaje, que habían algunos en campaña, y por lo tanto se aprovechó como una ventana, pero pareciera ser que la convicción en un porcentaje importante de los parlamentarios sigue atrapada por el populismo y está a muy pocos votos de que se pudiera haber aprobado, más allá de que después venía el Senado y quizá en el Senado a lo mejor hubiese sido más complicada la cosa.
Bueno, es importante, ante tu pregunta, recordar una vez más que esta es una iniciativa de ley estrictamente parlamentaria. Esto surgió de un proyecto de ley del Parlamento, de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Constitución. Y ocurrió, ¿cierto?, que el Senado rechazó la idea de legislar. Esto a veces se olvida, lo rechazó. Y por consiguiente, la Comisión Mixta que sesionó la semana pasada buscó alguna forma de solucionar el hecho de que una Cámara lo había aprobado, la de Diputados, y otra Cámara lo había rechazado, como es el Senado. Y por consiguiente, una moción de origen parlamentario fue rechazada por mayoría de los propios parlamentarios. El gobierno emitió su opinión. A mí, desde luego, como ministro del Trabajo, me tocó hacerlo ver. Y no solamente a mí, sino que al ministro de Hacienda, al Banco Central, en fin, ustedes ya saben, la enorme cantidad de personas. Y empezó a generarse una suerte de contradicción al interior del Parlamento, en que la inmensa mayoría señalaba que esta era una mala política pública, pero que era necesaria llevarla adelante igual, porque todavía había mucha gente que necesitaba ese dinero. Y ahí entonces pusimos como argumento el contexto país hoy, que es muy distinto al contexto país del primero o segundo retiro, sobre todo, en que hoy día, objetivamente, tenemos a todo el país sin cuarentena, más del 90% de la población inoculada por la vacuna, tenemos una reactivación económica muy importante, una ayuda social, Gonzalo y Juan Pablo, sin precedentes, no solamente en Chile, a nivel mundial. Chile está dentro de los países del mundo, entre los 10 primeros países que más recursos transfirió directamente al bolsillo de los chilenos. 25.000 millones de dólares costó los 17 IFES que se pagaron y que se acaban de terminarse. Yo siento que a veces los chilenos le perdimos el respeto a los 1.000 millones de dólares. Yo ejemplificaba en el Congreso, fíjese que el IFE nos costaba 2.800 millones de dólares mensuales. Para los que van y visitan el sur de Chile, se está construyendo el puente del canal de Chacao, que va a unir, como sabemos, cierto, Chiloé con Puerto Montt. Ese puente se licitó, lo está construyendo la Hyundai, va a estar listo el 2025, cuesta 700 millones de dólares. En un mes nos gastamos 4 puentes. Increíble. El ministro Alfredo Moreno me decía, ministro, esto IFE de un mes es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de todo un año. O sea, todas las carreteras, puentes, aeropuertos, en fin, todo lo que hace el Ministerio de Obras Públicas en un año se iba en un mes de IFE. Pero hicimos ese esfuerzo. El país se endeudó, trajimos 10 mil millones de dólares en nuestros fondos soberanos y tenemos orgullo señalar que este gobierno transfirió y ayudó a sus compatriotas como nunca se había hecho en la historia del desarrollo social de Chile. Es sin precedente. Todo esto estaba sobre la mesa ante los argumentos de que la ayuda era poca, y entonces el Parlamento también fue comprendiendo mejor. Y yo estoy seguro que el Senado, donde se había rechazado esto, si la Cámara lo hubiera aprobado, habría tenido mucho problema en el Senado, porque ya los senadores, en sus discursos, incluso, recuerdo al senador Montes y entre otros, el senador Montes llegó a decir, con dolor, voto a favor de esto, en la esperanza que la Comisión Mixta haga los cambios que necesita, porque este es un muy mal proyecto. Y la Comisión Mixta no hizo eso. Entonces, ya venía, te fijas, con problemas, porque se fue acortando el divorcio entre lo político y lo técnico, y se fue comprendiendo mejor la mala política pública que era. Ahora, esto no significa que dejemos de ayudar a los chilenos, y por eso, en paralelo, la misma semana pasada, junto con el término del IFE universal o de emergencia, el presidente resolvió extender el IFE laboral por 3 meses más, porque es un instrumento muy importante de incentivo a la contratación, son 250 mil pesos que se transfieren directamente a las mujeres y 200 mil pesos a los hombres que se contraten desde el mes de septiembre en adelante con este beneficio, que es un subsidio al trabajador, como una forma de ir generando un nuevo ingreso en el hogar formal producto de un empleo.
Perfecto. Oiga, ministro, pero más allá de, y esta es una pregunta que probablemente mucha gente tiene, más allá de que este proyecto no haya prosperado, porque efectivamente tenía muchas falencias técnicas, queda la sensación, mirado de lejos, de que esto está muy frágil, o sea, puede venir un quinto, un sexto, a mediano plazo, ¿qué podría uno esperar? Pensando en la estabilidad del mercado financiero, básicamente, lo que pasa con las tasas de interés, lo que pasa con el dólar, lo que pasa con, en general, con los precios de los activos. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué sensación tiene usted respecto a la fragilidad con que se percibe todo el sistema de pensiones en Chile mirando hacia adelante?
Yo creo que no tienen mucho piso ni mucho asidero nuevos proyectos de ley de retiro de fondos provisionales. Podrán presentarlos, pero a la luz de los antecedentes que se tuvieron para rechazar este cuarto retiro, no veo en qué podrían cambiar. Estoy viendo iniciativas más radicales que están proponiendo girar el 100%. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por ir al tema de fondo, que es cómo mejoramos más aún las pensiones de los chilenos. Eso es lo que en este minuto nos tiene a nosotros convocados. Queremos dar un reimpulso, especialmente en el fortalecimiento del pilar solidario, en las pensiones más bajas, que fue la gran demanda del estallido de violencia social de octubre del año pasado. Ya le hemos mejorado, esto a veces se dice poco, Gonzalo y con Pablo, en un 50% las pensiones básicas solidarias a más de 1,5 millones de chilenos. Ya están hoy día cobrando un 50% más. Y la idea es ampliar ese beneficio, no solamente para el 60% de menos recursos, sino que ampliarlo al 80%. Eso significaría darle la ayuda, el subsidio del Estado, a más de 500,000 de actuales jubilados, tanto del antiguo sistema como el nuevo. Y podríamos entonces señalar que 2,000,000 de chilenos jubilados o pensionados vieron mejoradas sus pensiones en un 50%, con un esfuerzo económico importante. Eso yo diría que es lo que al menos debiéramos de hacer el esfuerzo final en la hora actual en que estamos. Sin duda que está la reforma previsional integral que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que no ha podido avanzar en el Senado, pero que se complejiza también con una discusión en paralelo que se está haciendo en la Convención Constituyente, que sin duda van a emitir algún derecho en materia de previsional, que puede ser un eje muy distinto tener presente si es que esos cambios se aprueban después en el plebiscito de salida. Pero todavía tenemos ahí una situación en la Convención Constituyente que puede significar, pongámoslo así, un rayado de cancha distinto respecto a los derechos previsionales del país, ¿no? No es que la constituyente vaya a hacer una nueva ley de pensiones, porque no le corresponde. La nueva ley de pensiones la tendría que hacer el actual, pero el nuevo Parlamento, a la luz del marco teórico y de derechos que le exige la nueva constitución que se pudiera aprobar. Entonces, yo digo, lo mínimo es que terminemos de mejorarle las pensiones a la gran clase media y especialmente a las mujeres, que son las que más detrimento han tenido sus pensiones, y dar un salto cuantitativo y de cobertura mucho mayor de lo que tenemos. Cuando asumimos el gobierno, la pensión básica estaba en 104.800 pesos. Terminar con una pensión básica que supere los 170.000, ojalá supere los 180.000 pesos, sería ya un logro muy importante.
Ministro Fernández, a usted hablaba recién de extender el IFE
laboral
hasta marzo, pero el fin de semana ya surgieron algunas voces de volver a extender el IFE tradicional.
Universal,
sí. Que se acaba ahora, ¿eso está totalmente descartado para el Ejecutivo?
La verdad que nosotros estamos más bien dirigiendo los esfuerzos de fiscales, de gasto, hacia una ayuda que esté vinculada a un contrato de trabajo formal. Porque el IFE Universal, el último pago, le llegó a 16.700.000 chilenos. a más de 8 millones de familias, con un valor promedio de 280 mil pesos por familia, porque esto iba de 178 a sobre 600 mil pesos según el tamaño de la familia. Si usted era un grupo familiar de tres personas, recibía 400 mil, si eran cuatro, 500 mil, ¿no? Por eso la enorme cifra de 2.800 millones de dólares mensuales. Yo creo, Gonzalo y Juan Pablo, que hoy día no se justifica una extensión del IFE de emergencia que fue generado en un momento de crisis sanitaria muy grande, con 2 millones de empleos destruidos, con el país enteramente confinado, con las mamás sin la posibilidad de mandar sus hijos al colegio, una guardería infantil, con muchas empresas cerrando, y con una actividad económica de menos 5%, más o menos, que fue el crecimiento del año pasado, versus un año en que íbamos a crecer sobre el 10%, con un desempleo que todos los días baja, ya vamos en un 8,1%. Fíjate que ya hemos recuperado el 70% de los 2 millones de empleos destruidos. Entonces, creo que seguir insistiendo en una ayuda social sin condiciones no se ajusta a la nueva realidad más positiva que el país está viviendo post-pandemia. Y por eso que el IFE laboral está bien pensado a la nueva realidad del país, a un contexto de reapertura y reactivación económica en que seguimos ayudando a nuestros compatriotas con un subsidio al empleo, al trabajador directo, sin pasar por el empleador, y que no es poca cosa, porque es un subsidio de 250 mil pesos, como dije recién, no imponible, y que se transfiere directamente a la cuenta RUT o cuenta corriente que el trabajador.
¿Costo mensual de eso, cuál es la estimación, ministro?
La ampliación hasta marzo tiene un costo aproximado de 150 millones de dólares.
Son tres meses más,
pero recordemos que esto se viene pagando ya desde hace 4 meses atrás. Entonces, no tengo la cifra exacta, pero no me quiero meter en las competencias de mi colega Rodrigo Cerda, pero es un esfuerzo económico importante. Y fíjate que ya al día de hoy, este IFE laboral se le ha beneficiado a poco más de 500 mil personas, y está siendo un elemento muy importante en la reducción del empleo y en generar ingresos en la familia, producto de un trabajo, y nos importa mucho también que sea con formalidad. Sí. Porque estos son contratos de trabajo con imposiciones, con ley de accidentes del trabajo, con todas las leyes de seguridad social que importan, y eso también tiene un valor grande para nosotros en términos de generar un trabajo en mejores condiciones. Y también ha empezado a aumentar en forma muy importante las últimas cifras de mayor participación de las mujeres, que fueron las que más fueron golpeadas por la pandemia en la caída del empleo.
Excelente, Patricio Melero, entonces, ministro del Trabajo. Muchas gracias, ministro.
Muy bien, muchas gracias a usted
por su éxito de la semana.
Gracias, ministro.
Bueno, gracias, papá. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo
a todos. Gracias.
Oye, antes de ir con nuestra segunda conversación, te cuento, señor director, que PwC tiene The New Equation, que es una nueva forma de mirar los problemas de los negocios, multidisciplinario, con una lógica distinta. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo diferente.
Con Pronto Espacios puedes ofrecer a tus colaboradores en teletrabajo una opción cerca de tu hogar, cumpliendo con todas las medidas de higiene y seguridad laboral. La forma de trabajar cambió. Conócelas en prontoespacios.cl.
Esta Navidad ya podemos celebrar como siempre. Aprovecha a pasarla con tus más queridos. Encuentra el regalo perfecto para mostrarles cariño en Brooks Brothers, polera, camisa sport, de lino y muchos más regalos de Navidad. Regalos para ellos, regalos para ellas, también para las mujeres en Brooks Brothers.
Llegó con Orrent y Check, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu auto pasas directo a buscarlo. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma de trading más avanzada del mundo, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de otros productos desde tu celular o computador. Mercado G, where smart money trades.
Estamos,
entonces vamos con nuestro segundo invitado, Sergio Godoy, economista jefe de STF Capital, que lo están llamando.
Lo están llamando.
Ahí está Sergio Godoy. ¿Cómo te va, Sergio?
Hola, Sergio.
Hola, ¿cómo están?
Bien,
¿cómo están
y tú?
¿Cómo va todo por allá?
Bien, pues bien. Oye, en STF sacaron un informe hace como un mes atrás de haber sido, poniendo una luz de alerta respecto al encarecimiento de las tasas de interés producto de todas las discusiones de los retiros. ¿Cómo han reaccionado las tasas al anuncio de que el cuarto retiro no va? Y segundo, si tuvieron también alguna reacción importante respecto a lo que pasó en las elecciones de hace dos semanas atrás. ¿Cómo te va, Sergio?
Bien, aquí estamos. Estoy cambiándome de audífono. ¿Aló? ¿Me oyen bien ahí?
Sí, te escuchamos bien.
Ahí me oyen bien, ya. A ver, la ciudad de las tasas. ¿Se han visto todo el año
desde?
¿Me escuchan bien o no?
A ver, dale, veamos.
A ver, ¿me escuchas?
Sí, dale, dale.
Visto que ha sido todo un tema de las tasas con el tema de los. Porque básicamente no es tan difícil de entender, o sea, el retiro ha reducido mucho la demanda por los bonos de largo plazo en Chile, porque los grandes compradores de bonos eran la AFP. Entonces, tienen menos plata, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, el fondo es básicamente eso. O sea, ahora, lo del cuarto retiro, en realidad, desde el punto de vista de las tasas, fue bueno, y hubo un alivio en el mercado, pero es un alivio que por ahora es momentáneo, porque ustedes ya saben que hay un proyecto de otros retiros, y eso, o sea, en el fondo, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa con el nuevo Congreso, en realidad. O sea, en el fondo, el nuevo Congreso que vamos a tener instalado en marzo, ahí veremos bien qué pasa con este tema, porque van a seguir, ya se perdió, o sea, no lo ocurren para el último retiro, que era un retiro que era como que tenía estas condiciones, y lo dudo que el otro, pero el mercado yo te diría que es una actitud casi de Santo Tomás, ver para creer, o sea, no se compra que se acabaron los retiros y todo el cuento mientras no, eso no ocurra, o sea, ¿me entiendes? O sea, la verdad. Así será, o sea, no tiene mucha vuelta el tema, o sea, y mientras sigamos en esto, difícil. Ahora, también es cierto otra cosa que ha pasado en el mercado de renta fija, que no hay que olvidar, es que la situación fiscal de Chile se ha deteriorado mucho. En el fondo, este año vamos a terminar con un déficit de más del 7%, pero en un contexto muy distinto a un déficit del año pasado similar, en el cual la economía caía casi 6%, ahora crece más del 11%. Entonces es muy distinto tener un déficit fiscal en ese contexto. Entonces eso también le pega a las tasas, porque claramente hay mayor oferta de bonos, por decirlo más en términos simples. Pero al final es todo un problema, tanto los retiros como el tema fiscal, es un problema de mayor pérdida de ahorro o desahorro que hay en el país, y eso implica tasas más altas. O sea, no hay otro escape de eso.
Sergio, el panorama internacional, todo lo que está pasando con esta nueva variante del COVID, ¿Le pone ruido de verdad serios o esto es parte ya de lo que estamos acostumbrados en el último tiempo nomás y que el mercado finalmente sabe ser fair?
A ver, lo de la. Lo que pasa es que para el mercado cualquiera, el chileno y el afuera, es difícil evaluar correctamente qué pasa con una nueva variante. Sincera, o sea, por ejemplo, la variante Delta, que es la última que hemos vivido, no implicó grandes, no sé cómo decirlo, que la economía global empezara a enfriarse demasiado rápido. O sea, puede pasar la Omicron, pero es difícil saberlo a priori. Ahora la sensación, o sea, uno oye a los científicos y se llega a la conclusión que parece que la Omicron no es tan grave, es más contagiosa, pero no es tan grave. Entonces, nos da la sensación que va a cambiar tanto el panorama, pero los mercados, claro, reaccionan, en mi opinión, visceralmente al tema. Es como que oyen el tema y ¡boom!, reaccionan. Y sobre todo se ha notado en la tasa larga gringa, en la cual, no sé si te han visto, se mantiene muy baja, a pesar, además, de lo que dijo Sherman Powell, que está dispuesto a acelerar. Eso, en el fondo, el tema no le compra mucho.
Acércate más al micrófono, Sergio, te perdí un poquito.
Sergio, se escucha, pero muy lejos. Se escucha mal, Sergio. ¿Aló? ¿Estás ahí todavía, no? Que se escuchó un poco mal, pero Se escuchó, digamos.
Me perdí, perdón.
Oye, yo te quería, antes de terminar, te quería preguntar por el dólar. Estoy mirando los 8.43 y medio, saltó para arriba de nuevo, partió. ¿Qué sensación tienes tú en los distintos escenarios bastante binarios que se presentan en los próximos días?
O sea, el dólar también va a seguir, o sea, yo creo que los retiros era un tema, el cuarto retiro era un tema menor para el tema comparado a las elecciones. O sea, mientras no resolvamos las elecciones, es difícil que el dólar tome una dirección a cualquier lado. O sea, y en las dudas, mejor compra dólares, por decir una manera. Esa parece la actitud, digamos. Ahora, no sé si ustedes vieron noticias de Chile Day y todo. Los extranjeros tienen una actitud bastante más constructiva respecto a Chile. Sí. No consideran que estamos tan mal como consideramos nosotros mismos, más o menos. Entonces, es posible que despejar la incertidumbre de las elecciones, bueno, o sea, va a depender quién gane también. O sea, es difícil echar el tema político, pero claramente si Kass gana, probablemente hay que tener una apreciación. Y si Boris gana, hay que tener una apreciación, pero puede que no dure en el caso de Boris, y al final el posible gobierno Boris resulta mucho más de centro izquierda. Entonces, en el fondo, pero los extranjeros yo creo que están posicionados apostando que algo así pasa, que eventualmente el peso chileno se va a apreciar, pero cuándo el timing correcto va a depender de quién gane la elección.
Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Sergio.
Oye, me perdí un poco una cosa. Me oyeron cuando estaba hablando del Omicron, perdón, es que lo que pasa es que tuve un problema con los audífonos.
Se oyó más o menos, digamos. Si quieres puntualizar algo, no hay problema.
Sí, que en el fondo, una cosa que no sé si soy yo, que creo que lo del Omicron es difícil que los mercados lo evalúen correctamente, porque es un tema biológico, no es un tema de mercado, y la verdad es que está por verse si esa variante realmente hace que tengamos que volver a ciertas restricciones. O sea, está mucho por verse. O sea, porque y la Delta resultó mucho mejor de lo que se esperaba, por decirlo de una manera.
Sí.
Así me preguntan a mí. O sea, no resultó el cupo que se esperaba.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Sergio.
Eso.
Disculpa. Buenísimo. Un abrazo entonces, Sergio Boe, jefe de STF Capital.
Chao,
un abrazo.
Un gusto.
Gracias.
Que estén muy bien.
Chao.
Nos vemos. Chao.
Ya pues, nosotros vamos y volvemos para ver cómo operan los mercados con Cristian Araya.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger. Pronto Espacios es trabajar en una oficina cercana a tu casa, en tu casa matriz y en home office. Pronto Espacios es acortar los tiempos de traslado. Pronto Espacios es trabajar e ir a almorzar con las familias. Pronto Espacios es mantener el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a tu empresa. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Súper es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Serna Geomin, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Tan diferente como los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Paga en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. DCI, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta entonces para conversar con Cristian Araya, de Bantras Capital. ¿Cómo te va, Cristian?
Muy bien, caballeros. ¿Ustedes cómo están? Muy buen día.
Bien, pues bien. Oye, ¿el dólar partió para arriba de nuevo?
Sí, así es.
8.43.45 lo veo.
Sí, en general, a ver, yo diría que en general las encuestas siguen apuntando a Boric como el liderazgo, aunque ese liderazgo se ha venido contrayendo, ¿de acuerdo? Yo también lo veo en 8.43.05, un 1,8 pesos más arriba, o un 0.22%. Como mencionaba recién la encuesta, la última cadena que le da una ventaja al señor Boric por sobre el señor Kast, pero claramente esa ventaja se ha ido reduciendo. Yo esperaría que el mercado reaccionara quizás con un tipo de cambio un poquito más apreciado. No obstante, el dólar a título global se mantiene bastante resiliente. Y uno debería esperar de que, si es que efectivamente se siguen confirmando los escenarios más bien de subida de tasa en Estados Unidos, evidentemente que el dólar debería seguir tomando algo más de fortaleza a título relativo.
La bolsa va arriba.
La bolsa en general positiva, yo diría que ha afectado o acusando un impacto interesante por el lado de la compañía AES Andes, que está subiendo de una manera bastante importante.
Sí, algo pasó ahí, parece que hay una OPA, no sé si...
Exactamente, que es que al final AES Corporation, que es la dueña agua arriba, a través de Inversiones Cachagua, tomó el toro por la asta y decidió hacer un cierre de la compañía, haciendo una OPA con la compañía a niveles de 135 y algo pesos.
O sea, en el fondo la cierran.
Sí, claro. Pues al final yo creo que es un poco la sensación que uno queda, porque es la misma dueña del 66% de la compañía que está haciendo una OPA por el resto de las acciones. Ah, como te mencionaba...
Esto es Gener, la antigua Gener, ¿no es cierto?
Exactamente, señor. Andes es Gener, antiguamente conocida por ese nombre. Yo diría que eso está pasando hoy día, está pasando un poquito hoy día, la bolsa en general afuera. Me parece que también tienen quizá algún sesgo un poquito más positivo después de la reducción del ratio reserva de China de un 0,5%, que también alimenta la expectativa de que China podría seguir entregando algo más de estímulo a la economía. Y a su vez, en paralelo, está que Evergrande también está dando señales de buscar algún plan de reestructuración de su deuda. Por lo tanto, se van cerrando algunos temas que en algún minuto, evidentemente, que fueron un poco de volatilidad.
Ok, buenísimo. Vamos a ver qué pasa. Ya, Cristian Araya, pues, entonces, estratega de Bantras Capital y amigo de la casa. Muchas gracias.
A usted.
Ya nos despedimos cuando son casi las 10 de la mañana. Parte la PTU en Chile, además. Un abrazo y suerte. ¡Ho, ho, ho!